Hola, José Ruiz, ¿me escuchas?
Sí, 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 te escucho bien. ¿Tú me puedes escuchar, Manuel? ¿Qué tal?
Te escucho perfecto, ahora sí ya. Estamos 11 en punto. Y nomás dime si me veo bien, porque como no veo, dime si me puse bien la cámara.
Te ves extraordinariamente bien. Es un honor y un placer que hayas accedido a tener esta conversación con nosotros, con consultarse.org, a los micrófonos de consultarse.org. El día de hoy tenemos al licenciado Manuel Gallardo con nosotros, que nos va a platicar a toda nuestra audiencia un poco de qué es lo que ha desarrollado últimamente y cómo sus esfuerzos se ven traducidos en equipo especializado que las personas necesitan y todo este proceso que hay para hacerla llegar a las manos adecuadas. ¿Es correcto?
Correcto, José Luis. Fíjate, hemos trabajado fuertemente en el proyecto de Fundación MarcOptic, que ahorita a ti y a tu auditorio vamos a comentarles en qué consiste, y nos va a dar mucho gusto compartir todos los casos que en estos años hemos logrado cambiar vidas y sobre todo cambiar la forma de pensar en la manera en que las personas podemos ayudar a los demás.
Suena fantástico, increíble, y bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Vamos a comenzar, y como nos habías mencionado, ¿no?, han sido ya varios años y muchos retos, pero yo tengo una pregunta muy específica. ¿Cuál es el reto que más has enfrentado al desenvolverte en una vida laboral? ¿Cómo nos podrías platicar un poco de esta experiencia?
Fíjate, es curioso, yo me quedé ciego hace 16 años por primera vez.
Correcto.
Y después de unos tratamientos y 5 trasplantes de córnea, pues perdí ya la vista en forma definitiva hace 9 años. La única limitante mía, pues, obviamente, es la vista. Lo demás, afortunadamente, escucho bien, hablo bien, camino bien hasta ahorita. Y el principal reto al que me he enfrentado, pues es la necesidad y aprender a pedir ayuda, José Luis. ¿Por qué? Porque siempre que yo necesito moverme de un lugar a otro, necesito que alguien me ayude. Y en realidad lo único que necesito para moverme es ayuda de una persona, del cual me pueda yo tomar de su hombro y que me desplace de un punto a otro. Y eso, afortunadamente, las personas siempre te van a ayudar. Siempre hay alguien que te ayuda cuando tú vas avanzando, cuando tú traes buena actitud, buen ánimo. Alguien te va a empujar o te va a jalar. Y eso, creo que eso me ha ayudado muchísimo, a que siempre traigo buena actitud, buen ánimo, y que he aprendido a pedir ayuda, porque a veces se nos dificulta decir, oye, ¿me ayudas? Pero hasta para pedir ayuda hay que aprender y hay que sentirse cómodo con uno mismo, porque muchas veces decimos, no, yo puedo solo, ¿por qué voy a pedir ayuda? Y no nos gusta pedir ayuda, pero en mi caso lo he tenido que convertir en gusto y lo he tenido que convertir en un arte que cada vez voy perfeccionando más, porque estoy consciente que necesito del apoyo de los demás. Y como sé que siempre ocupo del apoyo de los demás, pues tuve que aprender, y lo hago con mucho gusto, pedirle ayuda a otros, y esas personas siempre te están apoyando. Entonces, pues ese ha sido mi principal reto, porque subir y bajar escaleras, pues lo hago bien fácil. Subir y bajarme a los aviones, a los hoteles, viajar de un lugar a otro por cuestiones de trabajo, escribir en mi computadora, interactuar con mis colaboradores, con la familia, pues eso ha sido, creo que, lo más fácil, aún y cuando no ves. Lo complicado fue aprender y disfrutar el pedir ayuda, José Luis.
Comprendo, es una muy buena lección, y gracias por compartirlo. Y esto de aprender a pedir ayuda, que no está mal el pedir ayuda, y sobreponerse a uno mismo para poder llegar a solicitar algo tan sencillo, ¿no? Algo que parece tan a la mano a veces. Gracias, es bastante interesante. Y bueno, después de el arte de pedir ayuda, ¿cómo fue la idea de la fundación? ¿Cómo surge este brinco?
Gracias al mismo concepto de la ayuda, así surgió. Cuando me quedo ciego ya hace 9 años por última vez, o bueno, que me quedo ciego y que ya no veo. Ahora vamos a decir por última vez, porque fueron 6 veces antes de esa.
No, bueno, es un récord, es cada pelea cuenta.
Así es, por lo menos alcancé a ganar 6 años más viendo, y esos pues fueron 6 años importantes que dije, bueno, si logro ver algo más con trasplantes y con tratamiento, pues vamos a intentarlo. Pero gracias a que me quedo sin ver, me puse como reto desarrollar un microdispositivo para controlar el glaucoma. Es una microválvula pequeñita de la cual nos concedió una patente la Oficina Americana de Patentes y el INPI aquí en México. Ese es un dispositivo pequeñito que buscamos en el mundo, en 18 empresas, en varios países de varios continentes, quien nos construyera una microválvula para que yo me la pudiera instalar en el ojo, porque según yo dije, pues, si me instalo esta microválvula, va a funcionar, voy a controlar el glaucoma, y cuando controle el glaucoma me voy por el 6.º trasplante de córnea y debería de volver a recuperar la vista. Pues gracias a que buscamos quién nos hiciera esa microválvula y que no encontramos, porque todos nos decían que sí podían y después nos dijeron que no podían. Imagínate, después de 5 cirugías que fallaron, te quedan la ilusión 18 veces de que alguien te dice, sí, yo te puedo ayudar a resolver, y después de semanas o meses te dice, ¿sabes qué, Manuel? Siempre no. Pues ahí vas en la vida con sí y no, y la ilusión nunca la pierdes, y vas recibiendo muchos no, pero sigues adelante. Pues nos pusimos como trabajo mi hermano Juan Carlos y yo, el construir esa microválvula nosotros mismos. Obtuvimos alguna tecnología de microprecisión, obtuvimos softwares, aprendimos a usar esas maquinarias, esos softwares, esos equipos, y ni con todo eso pudimos construirla. Cuando no pudimos construir esa microválvula, entonces dije, bueno, ¿y qué hacemos con todos estos equipos, con todo este aprendizaje, con esta enseñanza y estos softwares que ya tenemos? Pues de ahí me surgió la idea de hacer prótesis para donar, porque cuando fuimos a uno de los viajes buscando quién hiciera la microválvula, nos encontramos un laboratorio en Phoenix de robótica y nos mostraron una prótesis robótica. Pero cuando nos dijeron el precio, que eran $80,000, pues yo me imaginé, pues en México, ¿quién va a comprar una prótesis de $80,000 para un niño? Sobre todo que los niños van creciendo y es como los zapatos. Tienes que cambiarle zapatos cada tanto tiempo a un niño. Entonces, en mi pensamiento en ese minuto, que no andaba buscando prótesis, sino quien me hiciera una microválvula, dije, ¿a quién le va? Es muy difícil que alguien en México a su niño le compre una prótesis de esta. Pero ya me quedé con esa idea. Entonces, a los meses, cuando no pudimos hacer la microválvula nosotros, dije, bueno, ¿y por qué no hacemos prótesis para donar? Porque no es justo que un niño, que una niña se quede sin su bracito solo porque no tiene recursos económicos o porque nadie se la puede compartir. Pues de ahí surgió Fundación Mark Optic, de buscar cómo ayudarle a alguien que, pues, su bracito ya no le va a salir, su mano tampoco, no le va a crecer una vez que te lo amputan por un accidente o una enfermedad. Entonces decía yo, ¿cómo es posible que alguien se quede sin oportunidades? Pues porque no hay quien le done o porque no hay recursos para comprarla. Así es como surgió Fundación Mark Optic.
Correcto, wow, una travesía. Está increíble. ¿Y en algún instante de este recorrido han recibido apoyo de alguna empresa en particular? Bueno, además de las que nos contaste un poco, que esos acercamientos, o del gobierno incluso.
Fíjate, cuando surge este proyecto hace ya 7 años, Fundación Mark Optic, bueno, surge hace 8 años realmente, pero logramos tener la constitutiva y ya en forma la fundación hace 7 años. Empiezan a sumarse afortunadamente muchas empresas y cada vez se suman más. Aquí pasa algo muy curioso. Todo lo que es desarrollo de la tecnología, porque hoy en día, déjame te cuento, tenemos prótesis de brazo y mano, prótesis de pierna. La prótesis que tenemos ahorita, que ya empezamos a donar, es la de pierna de rodilla hacia abajo. Estamos desarrollando la mano, brazo con codo y la prótesis con rodilla. Además, ya tenemos un colchón vibratorio para personas que están postradas, porque la postración te hace que te salgan llagas o escaras. Y entonces la persona que está postrada tiene ese tema de que le están saliendo llagas o escaras y lo tiene que estar moviendo la persona que lo cuida para que no le salgan. Y si le salen, pues va a tener que requerir de algunas curaciones y algunos tratamientos para tratar de mitigarlas. Ese colchón vibra e impide que salgan las escaras por la vibración y por la presión variable, que la presión variable esa ya existe en los colchones. Pero nosotros lo que le incorporamos a esos colchones de aire fue el sistema que vibra. Esa es nuestra aportación y ha sido un gran proyecto del cual yo siempre he dicho que es de los proyectos que creo que van a tener mucho más impacto, porque las personas tendemos pues a ir envejeciendo y en la vejez pues es más probable que por algún accidente o alguna enfermedad te quedes postrado y es más probable que te salgan llagas. Entonces eso, todo eso que te estoy platicando lo desarrollamos con el apoyo de mi firma Galbo. Yo soy abogado, soy especialista en reclamaciones de seguros, y todo el recurso que requiere el desarrollo de esas innovaciones, de esa tecnología, pues lo aporta Galbo. Y otras empresas, muchísimas empresas, son las que hacen posible que esos dispositivos que nosotros desarrollamos los podamos ensamblar y compartir con personas. La parte interesante de esto es que las empresas y las personas que donan dispositivos nuestros, ellos son los principales actores en ese evento. Ellos son quienes dicen, yo quiero donarle al municipio de Culiacán, por decirte un ejemplo. Sí. Ah, bueno, contactamos a las personas que necesitan esas prótesis, nos apoyamos de muchas fundaciones, de muchas organizaciones y gobierno, y de muchas empresas para encontrar a las personas. Y es más difícil encontrar a las personas a las que vamos a ayudar que encontrar a las personas y empresas que van a ayudar. Fíjate qué irónico.
Wow.
De verdad, o sea, gracias a la difusión que hacen periodistas, entrevistadores, conductores, personas como tú que hacen que esto se difunda, podemos llegar a las personas que necesitan los dispositivos. Porque cuando tú tienes a alguien que necesita un dispositivo, es muy fácil conseguir a alguien que se lo done. Fíjate qué curioso. Wow. ¿Dónde vengo dándome cuenta desde hace años que el principal reto es que sepan que tú tienes un colchón, que tú tienes un dispositivo para compartir?
Porque mientras no lo sepan, ligado con esta cultura del solicitar, el de pedir ayuda y el de dar. O sea, si pides la ayuda, si lo solicitas, hay quien esté dispuesto a brindártela.
Totalmente, y eso es, fíjate, yo te puedo decir, es más fácil conseguir quien te done algo que encontrar quien lo necesite. Porque salte a la calle para que veas y volteate para todos lados a ver si encuentras a alguien que le falta una mano, un brazo o una pierna, o pues no vas a encontrar nunca quien esté postrado porque está dentro de su casa, no lo ves en la calle. Entonces hay que encontrar a esas personas.
Y además, si tienes alguno de estas faltas, por lo general te aíslas, ¿no? Te encierras, vas por la calle, escondes la mano, entras, te quedas todavía más barreras.
Y exactamente, tú solito, pues, impides que alguien te vea. Y si alguien te ve, pero no conoce a Fundación Marc Optic, pues no te va a poder decir, ¿sabes qué, José Luis? Observo que te hace falta una pierna, que te hace falta una mano, o que tu abuelito, o tu mamá, o tu tío están postrados. ¿Por qué no le tocas la puerta y te inscribes en Fundación Marc Optic y seguramente vas a recibir uno de los dispositivos que ellos tienen? O sea, si no pasa eso, es muy difícil. Si esa persona no nos conoce, tampoco lo va a transmitir, y ese que necesita algo, pues no sabe ni a quién pedírselo.
Va a seguir con su necesidad, pero qué bueno que estamos haciendo este tipo de ejercicios donde podemos comunicar y cada vez llegar a más personas para, pues que, bueno, vean que no es el fin de la vida o que hay varias alternativas a seguir. Aquí me gustaría preguntar si tienes algún tipo de consejo o algunas personas que tienen algún tipo de capacidad pero quieren emprender o están en posición de hacerlo y todavía por esta no dan esos otros pasos, ¿qué les dirías?
Mira, Pues yo trato de hablar desde mi experiencia, desde mi vivencia diaria. En el caso de personas como yo que están ciegas, te garantizo que puedo hacer cualquier cosa que tú haces, José Luis, menos manejar. Hoy en día, lo único que te puede diferenciar a ti y a mí es la manejada, porque conducir un vehículo en la calle de la ciudad pues sería demasiado aventurado y arriesgado e irresponsable de mi parte, pero pues ahí pronto van a llegar los vehículos autoconducidos o autónomos y
ya está la vuelta de la esquina y también las aplicaciones que permiten también moverte, ¿no?
Exacto, entonces ya estaremos igual tú y yo. Ahora sí, tú no vas a manejar y yo tampoco, entonces estamos empatados, te voy a decir, pero todo lo demás yo lo hago gracias a mucha tecnología. Entre la tecnología que uso es esta. Creo que aquí no tengo ningún problema en decirte que la tecnología que utilizo es la de iPhone, de Apple. Todo lo que es Apple me permite trabajar. Mira, esto que tú oyes se llama VoiceOver. Esta es una accesibilidad que tienen todos estos aparatos para poder que cuando tú buscas algo, el aparato te habla a ti como si tuvieras a una persona leyéndote la pantalla. Gracias a eso, gracias a los teclados, gracias a la computadora desde la cual está la cámara en la que me estás hablando ahorita y que me conecté, si te diste cuenta, me conecté yo solo, entré al Zoom, bajé el correo, todo lo hice yo solo, gracias a la tecnología, pero porque tengo ganas de aprender, porque tengo necesidad de seguir trabajando, entonces, si tienes ganas, vas a encontrar y hay mucha forma de hacer las cosas cuando eres ciego. No te puedo hablar desde la falta de una pierna o un brazo, porque afortunadamente los tengo, pero desde la ceguera te puedo decir que aquel que esté ciego y quiere seguir haciendo cosas, hoy en día puede hacer todo. Puedes escribir, puedes hablar, puedes bailar, puedes escribir un libro, una demanda, lo que quieras hacer. Yo puedo navegar en Safari, puedo hacer todo lo que quiera, meterme a los videos de YouTube, a los videos de Netflix. O sea, no hay cosa que no se pueda hacer gracias a la tecnología hoy en día, y todo va a depender de que quiera alguien hacerlo. Yo lo quiero hacer, por eso lo hago.
Fantástico, wow, muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias por responder todas mis preguntas, agradezco. Permíteme saber si hay algo más que quisieras agregar o algún otro mensaje que nos quisieras compartir hasta este punto.
Mira, quisiera compartir mi frase con la que trato de cerrar siempre que me invitan a dar alguna plática. La frase que me gusta mucho es: hazlo con lo que hay. ¿Qué significa? Hazlo con lo que hay, porque lo que no hay a lo mejor nunca llega, a lo mejor se tarda mucho. Y si vas a tomar decisiones con aquello que no existe y tu ilusión es que llegue pronto, ¿qué tal si no llega pronto? Si tienes una mano, pues hazlo con la otra, con la que tengas. Si no tienes ninguna, pues hazlo con los brazos. O sea, si, mi frase es: muévete, avanza y sigue adelante con lo que tengas. Y eso ha aplicado a todos los entornos de la vida. Esa es mi frase con la que a mí me gusta despedirme, con la que a mí me gusta dejarles a quien me escucha. ¿Por qué? Porque yo me quedé sin ver, sí, pero y tengo oído, tengo capacidad de hablar, tengo mis manos, mis piernas, tengo todo lo demás, y todo lo demás es muy valioso para seguir avanzando. Y seguramente si me hubiera quedado ciego y sordo, pues seguiría con la, de alguna forma, pero a como soy, creo que sí le seguiría. Además, estoy seguro que tendría que seguirle.
Fantástico, o sea, ahí lo tiene el licenciado Manuel Gallardo, y pues la frase es: hacia adelante y con lo que hay, siempre.
Con lo que hay. Lo que no hay, tal vez nunca llegue, José. Tal vez
no hay tiempo para esperarlo.
Y que si te sigues esperando, a lo mejor llega mañana, a lo mejor no llega, y entonces no te puedes quedar parado esperando que llegue algo, tienes que avanzar. Mientras llega, tú avanza. Y si no llega, tú seguramente habrás avanzado muchísimo.
Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Ahí lo tienen. Y Y pues bueno, pues no me queda más que agradecer por el tiempo y pues muchísimas gracias otra vez, Manuel. Estamos aquí en los micrófonos de consultarse.org y pues gracias por compartirnos toda esta información y toda esta experiencia de vida. Te lo agradezco muchísimo.
Hombre, al contrario, a ti te agradezco y a todos los que quieran conocer nuestros dispositivos y la forma en que los donamos, se pueden meter a la página www.fundacionmarcoptic.org.mx o fundacionmarcoptic.mx. Es muy fácil encontrar a Fundación Marcoptic y acceder a los dispositivos, y te doy de antemano las gracias por difundir estas oportunidades que tiene Fundación Marcoptic para las personas y que nos ayudes a encontrar a todas esas personas que necesitan ayuda, pero que si no conocen que alguien las puede ayudar, es muy difícil que la tengan.
Pues vamos a poner nuestro granito de arena o un par, le vamos a echar y el máximo esfuerzo. Y es Marcoptic, es como Mark y Optic, ¿correcto? Con K, creo que es
eso. Correcto. Mark es un compuesto, Marcoptic. Así se llamaba la microválvula, esa microválvula que te conté al inicio de la plática.
Era el Mark.
Marcoptic. Así le llamábamos porque no teníamos cómo llamarla y dijimos, pues le vamos a llamar Marcoptic, porque quien tuvo mucha participación en este proyecto fue un oftalmólogo, Marco Antonio Beltrán Lostonov, y en honor a Marco Antonio dijimos pues, que se llame Marcoptic, y así le llamábamos, y ese nombre existía antes de que existiera Fundación Marcoptic. O sea, la microválvula le llamábamos Marcoptic, y cuando hacemos la fundación dijimos, bueno, ¿y cómo le vamos a poner a esta fundación? Pues pongámosle igual que la microválvula, porque todo esto empezó gracias a este pequeño dispositivo.
Oh, fantástico. Bueno, entonces ahí están las redes sociales, es la www.marcoptic.org o .com.
.org.mx.
Ah, perfecto. O .mx.
O .mx, marcoptic.mx, tecleas cualquiera de las dos y te va a mandar a la página de fundación.
Fantástico, pues ahí lo tienen, vamos a promoverlo para que cada vez más gente le dé más clic y lo pueda ver, lo pueda escuchar o pueda llegar a él y se pueda dar de alta y pues seguir ese juntando los que necesitan con los que quieren donar.
Correcto, juntemos a uno con otro para que haya una reacción. No puede haber reacción si no juntas a dos elementos.
La acción, ¿no? Genera la reacción. Pues muchísimas gracias otra vez, Manuel, y pues bueno, que tengas muy buen día. Seguimos en contacto seguramente.
Igualmente, buen día y buen fin de semana, José Luis.
Te lo agradezco igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.